desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos muy, muy buenas noches. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Bienvenidos los amigos que nos siguen y los hermanos que nos siguen por medio de Facebook, por medio de YouTube y también Radio Bautista Texas. Esta noche yo voy a predicar un sermón que le he titulado Abusos en la Iglesia. Mencionaba en el tiempo de los anuncios que hubiera sido muy difícil. Esto hubiera sido un debut y despedida. Esto hubiera sido mi primer sermón y el último si yo hubiera predicado este sermón hace 25 años en esta iglesia, por los temas que se van a tocar y por las formas que se han venido dando a través de todos los años en nuestras iglesias. Yo espero que este mensaje llegue a tiempo en la vida de algún pastor que está deseando salirse ya del ministerio. El desgaste es brutal, el acoso, la marginación, la crítica, la censura, la indiferencia para con él, con su esposa y su familia, son tantos que el pastor ya ha optado mejor irse y salir y a dar un paso al lado y dejar pues las cosas así. Tal vez por instinto de sobrevivencia, de querer proteger a su familia, querer protegerse a él mismo, y dejar pues que los hermanos que no aceptaron su liderazgo como una presencia, como una respuesta o como una oración de Dios a que llegara ese pastor a la iglesia, usaron mucha carne, usaron mucha frivolidad, había muchos intereses que estaban siendo pisoteados, entonces optaron pues por presionar y chantajear al pastor para que se fuera. Yo creo que, y no porque los hermanos en realidad no hayan tenido la capacidad de oír o de digerir, pero la madurez en nuestras iglesias, que son convulsionadas, no es tan de alto nivel como para poder entender una temática como la que hoy vamos a ver. Espero que este mensaje llegue a tiempo a una iglesia que quiere entender que hay lugares que nos corresponden a cada uno de nosotros, que no podemos ser intrusos, no debemos de entrometernos en un lugar del que a nosotros no nos corresponde. Si hay abusos en la iglesia, en un acto, en un evento, si hay abusos en la iglesia, en la celebración de una ordenanza, ¿usted cree que no habrán abusos dentro de la iglesia en alguna otra actividad? Yo creo que sí. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Capítulo 11, versículos 17 hasta el 22. En mi Biblia, por ser una Biblia muy austera, una Biblia que no está dividida por temas, no aparece lo que aparece en su Biblia. Pero arriba del versículo 17 hay un subtítulo que dice, ¿abusos de qué dice? Ok. En la Biblia mía no aparece porque le digo que mi Biblia es una Biblia muy austera, muy, muy árida. Yo así la escogí para que sea mi devocional. Pero este es el tema como está dividido. Capítulo 11, versículo 17 al 22. Voy a dar lectura del 17 al 21 y en el 22 lo hacemos todos. Dice así el Señor. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y dice Pablo, y en parte lo creo, dividida la femenil, dividida la varonil, dividido los jóvenes, dividida la clase de escuela dominical, dividido los diáconos, dividida la iglesia. Bueno, ¿por qué es preciso que entre vosotros haya disensiones? para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. ¿Qué pasó? Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre, y el otro se embriaga. Todos en el versículo 22. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Padre, qué pena tener por tanto tiempo en nuestras manos tu palabra y no actuar en consecuencia como lo que somos. Queremos erradicar de nuestra iglesia todo espíritu de disensión, de antagonismo, de división, de capricho, de complejo de inferioridad o de superioridad. Tenemos que entender que aquí eres tú el único que está a la cabeza y al frente, y nosotros somos los que te seguimos. Padre, bendice tu palabra. Dame gracia al hablar. Oro por aquellos pastores que están pasando un mal momento actualmente en su iglesia por estos conflictos internos. Bendice la nuestra. En Jesús te lo pido. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Imagínense, si la iglesia comete abusos durante la celebración de la Cena del Señor, que es una de las ordenanzas de la iglesia, y respetando a Cristo, y respetando a la iglesia, e irrespetando todo el simbolismo que conlleva la celebración, entonces yo creo que la iglesia es capaz de poder irrespetar y abusar cualquiera de las otras actividades que haya. Abusos en la cena del Señor. Los conflictos internos y los conflictos administrativos en la iglesia se dan cuando las partes que la componen o componemos no reconocemos nuestras funciones y no reconocemos nuestras zonas de operación. Nos entrometemos. Somos abusivos, por eso la palabra abusos. Nos entrometemos y queremos usurpar y queremos apropiarnos de un sitio que no nos corresponde, o en el lugar o en el sitio al cual nosotros no hemos sido llamados para fungir. Quiero comenzar con el papel del pastor. Pastor, por favor. Pastor Navarro. Pastor X. Para que estos abusos en su iglesia y en esta iglesia no se den, pastor, let the church be the church. Deje, por favor, pastor, a la iglesia ser la iglesia. No trate de maniatar, no trate de inhibir, no trate de condicionar o limitar a la iglesia. La iglesia va a existir siempre. Usted no, pastor. ¿Me entiende? Pastor, deje que en su iglesia sea Dios, Dios, hombre. Deje que en su iglesia sea Cristo el Señor de la iglesia. Deje que el Espíritu Santo sea el Espíritu Santo. No se apropie ninguna función. No piense que usted es Dios. No piense que usted es Jesús. No piense que usted es el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo, Cristo y Dios son sus sirvientes para que haga la Trinidad sus caprichos o lo que usted desea hacer. Pastor, deje a los diáconos, por favor, ser los diáconos de la iglesia. Para esto, ellos han sido ordenados. En diciembre 16, cuando nosotros tenemos la graduación del pastor Bustamante, de la hermana Sandra, del pastor Gerardo, ese día nosotros tenemos la noche de gala, y ese día también nosotros vamos a tener la ordenación al diaconado de nuestro hermano Oscar Lerma y de su distinguida esposa. A la mayoría, no sé si a todos, o se los ofrecí o quizá no lo quisieron, les ofrecí leer un libro de la Casa Bautista Publicaciones que se llama diáconos, siervos ejemplares de la iglesia. Hoy, esta mañana, delante de todo el cuerpo de diáconos, le entregué yo ese libro al hermano, léalo y me lo devuelve. Porque quiero que usted se dé cuenta qué es el trabajo que tiene que hacer, no es lo que yo le pida. No, no, el ABC, el 1, 2, 3, y el panorama que usted va a tener por delante, no está descrito, no está diseñado por el pastor Navarro, está diseñado por la Biblia. Pastor, deje por favor a los diáconos que sean los diáconos. Pastor, no se entrometa en el trabajo de los diáconos, que para eso ellos han sido escogidos. Al principio, después de un año, año y medio, cuando la iglesia explotó en crecimiento, yo empecé a ver alguna desplicencia, empecé a ver alguna dejadez, empecé a ver por ahí una indiferencia, una irresponsabilidad, falta de compromiso, no asistían a todos los cultos, no cumplían con sus compromisos, compromisos que aquí en el altar se comprometieron públicamente delante de Dios y la congregación ser los asistentes del pastor, los diáconos, los servidores de la iglesia. No sé si la palabra fue llamarle la atención, no sé si fue una reprensión, sino que pudo haber sido una exhortación. Están olvidando, están negligiendo, no están haciendo el trabajo que a ustedes les corresponde hacer. Pero el trabajo hay que hacerlo. Si ustedes no lo hacen, por favor, lo voy a hacer yo. Cuando Dios me empiece a bendecir a mí por haber hecho el trabajo que me competía, no a mí, sino que a ustedes, pero yo lo hago porque hay necesidad de hacerlo, no vayan a empezar a criticarme. Porque Dios no se queda, porque Dios no es injusto. Dios siempre va a bendecir al que está dentro de la obra. Diáconos, esto no va con nosotros. Esto probablemente va con otras iglesias donde han estado acostumbrados a ser ellos los mini jefes, a ser ellos los mini pastores, a ser ellos los dueños de la iglesia. Diáconos, por favor, dejen al pastor ser el pastor de la iglesia. Si ustedes no permiten que el pastor ejerza su liderazgo, sus dones, entonces, ¿para qué lo tiene? Hágase usted el pastor, hombre. Autoproclámese, haga lo que Satanás hizo, que quería llegar a ser número uno, que ese es un principio del problema de la ambición de poder. Todas esas cosas no vienen de Dios, vienen de Satanás, el diablo, el adversario, el enemigo, que quería ser igual que Dios. Dejen al pastor ser el pastor. Diáconos, no intenten hacer, por favor, el trabajo del pastor, porque esos pastores, para eso han sido llamados, para eso han ido a un seminario a prepararse, cosa que ninguno de los diáconos lo ha hecho. El nivel académico, el nivel de teología, el nivel doctrinal, no es el mismo de un pastor con los diáconos. El trabajo de los diáconos no es el mismo del trabajo del pastor. Iglesia. If in the beginning I said, please, pastor, let the church be the church. Entonces ahora es opuesto. Iglesia, let the pastor be the pastor. Yo decía el viernes y lo he dicho a través de todos los años, hermano, con mucha pena, y de veras que me cuesta decir esto, pero porque me hace sentirme así de incómodo. Hermano, y no es por desprestigiar, no es por menospreciar, no por underestimate your capability. Si yo los hubiera escuchado a ustedes y hacer las cosas que ustedes me pedían hacer, hermano, discúlpeme, esto no fuera la iglesia así. Discúlpeme. Hay personas que quisieron imponerme, quisieron decirme, que quisieron venir a poner orden en la iglesia cuando nunca ha habido orden ni en sus vidas ni en sus familias. Iglesia, dejen al pastor ser el pastor. Dejen que el pastor se equivoque, y si se equivoca, él tendrá que dar cuenta de sus actos. Hoy yo he traído una revista que al final del mensaje le voy a compartir a usted una de las frases que están acá, que viene de la Convención Bautista, una Leading Christians into Leadership in the Year 2018. Cada uno de nosotros, y además de esto, dejemos, por favor, a cada uno hacer lo que le corresponde. Yo no puedo, no sé si en el futuro, Diego, no lo sé, Ivonne, si en el futuro podríamos tener tal vez alguna otra pantalla en donde al lado de las figuras pueda estar el bosquejo. Claro, esto ustedes lo den en la página, ustedes lo pueden corroborar, lo pueden ver, comprobar de que así es. Pero el último punto de esto que está acá, que estoy mencionando, es, por favor, hermano, dejemos a cada uno hacer lo que le corresponde. Usted no es el líder de Pan de Vida. Usted no es el líder de Golán. Usted no es el líder de Sonido. Usted no es el líder de los jóvenes. Déjelo, por favor, que para eso él está ahí. Si no, usted está violando este principio o está cayendo en esta tentación de la ambición de poder. Cuando cada uno de nosotros, y oiga esto, porque vamos a estar, son dos puntos que tenemos, y el tiempo que tenemos es bastante lindo para poder decir todo lo que vamos a decir. Cuando cada uno de nosotros sepamos cuál es nuestra función y cuál es nuestro papel original, evitaremos todo este tipo de roces, todo este encono, todo este antagonismo y todo este protagonismo superfluo que muchas veces se da entre algunos líderes en nuestras iglesias. He puesto estas figuras para que usted vea que en el ajedrez cada pieza tiene un nombre y cada pieza tiene una función. You're not the king, you're a tower. You're not the tower, you're not the queen. You are the queen, not the king. Usted es la torre, no es el rey. Usted es el rey, no la reina. Usted es la reina, no es la torre. Por favor, debemos de saber cuál es nuestra posición para que entonces la iglesia no sufra, para que la iglesia no se estanque, para que la obra del Señor que nosotros estamos haciendo lo podemos nosotros hacer con efectividad. Vamos a ver este tipo de dos divisiones y vamos a contemplar algunos de los abusos que comúnmente se cometen en la iglesia. Entiendo que cuando aparece la palabra abuso, tal vez el morbo o lo que nosotros en la actualidad hemos estado al tanto de lo que pasa entre las situaciones de religiones y los abusos de líderes para personas o personas con los líderes o entre ellos mismos, solamente vamos a ver dos cosas. Y vamos a ver esto que es bastante, bastante, para mí, es más delicado. Y para mí es mucho más peligroso que cualquier situación que pueda darse de una atracción con el sexo opuesto, o una simpatía, o una situación de flirting, o una situación por ahí de coquetería. Esto le hace más daño a una iglesia. Vea usted conmigo la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 4. Vamos a ver nosotros cuando el pastor abusa del poder. Dios lo llamó, Dios lo ungió, la iglesia lo aceptó, un seminario lo capacitó. Los seminarios no hacen pastores, es Dios quien llama a los pastores. Los seminarios como el nuestro y como nuestras extensiones que tenemos en varios países, en Centro, en Sudamérica y ahora, gracias a Dios, en España, nosotros no nos hemos creído los dueños ni los que vamos a manufacturar a un pastor. Somos los que vamos a preparar a los que quieren servir, a los que sienten que son llamados por Dios al ministerio. En la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 5, versículo 1 al versículo 4. Vea los abusos que cometemos, algunos conscientemente, algunos otros inconscientemente, otros que conscientemente y con avidez, con mucha picardía y con mucho colmillo cometemos. Capítulo 5 de la primera carta del apóstol San Pedro, versículo 1 al 4, dice así: ruego a los pastores, a los ancianos, a los presbíteros, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Pastores, apacentad la grey de Dios, la congregación, apacentad tu iglesia, que está entre vosotros, cuidando de ella. Yo quisiera, pero con todo el cariño del mundo, que usted pueda tener toda la libertad de que me diga en 25 años, ¿qué he hecho yo acá para perjudicar a esta iglesia? ¿Yo los he metido a ustedes en deudas? ¿He expuesto yo este edificio? ¿Sabía usted que hicimos un cierre y probablemente el otro domingo lo vamos el siguiente domingo lo vamos a presentar? ¿Sabe usted que nos están comiendo? Aquí hay 2-3 viles al mes que nos comen hoy. Bendito PUB que nos saca $1,500 al mes hoy. Ese seguro del Winston por esa cara huracán que entra pum, 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 pum para arriba. Y hasta que encontramos una aseguranza, pero que le beso los pies, se llama Church Mutual. Siempre habíamos estado con Allstate, Farmers Insurance y todo esto, pero malos. No, que cubrimos esto, pero no. Que cubrimos lo otro, pero no. Que cubrimos esto, pero otro no. Hoy llegamos con Church Mutual y nos está cubierto la casa pastoral, todo lo que ahora tenemos, todo lo que está acá cubierto por casi más de la mitad menos que estábamos pagando nosotros en los años pasados. Esto es toda la manera de ver cómo la iglesia avanza, qué puedo evitar para no meter la iglesia en problemas. Y de eso se trata, cuidando de ella, cuidando no solamente el edificio, cuidando de ustedes, cuidando, pastoreando, que es la palabra poimen. No por fuerza, no me obligue, por favor. Y le vamos a pagar más para que haga... No, discúlpeme. A la fuerza ni los zapatos entran, ¿oy? Aquí dice, mire, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta. Dígame, y si me va a acusar, por favor, tráigame pruebas. Si yo tengo ingresos, además de lo que yo percibo de esta iglesia, con lo que ustedes me pagan, y me pagan muy bien. Ustedes no me andan viendo que yo voy a vender estas botas en la pulga hoy. Las sábanas, los colchones, las toallas, los zapatos, los pavos. Dios me libre hoy de caer en una situación como esta. Voluntaria, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Ah, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros pastores recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pastor, no olvide nunca que usted no es el dueño de la iglesia. You're not the owner of church. Usted es el administrador. Usted es el CEO. Usted es el gerente. Si no, se lo voy a explicar. Con todos los problemas que nos han querido meter, con todas las situaciones que tenemos que lidiar todas las veces con personas que vienen de fuera, que no conocen la estructura, el organigrama, el orden de liderazgo de la iglesia. Discúlpeme, pero aquí la gente no viene preguntando, ¿y quién es el diácono de la iglesia? ¿Y quién es el tesorero? ¿Y quién dirige los coritos? ¿Y quién toca el piano? ¿Y quién es la maestra de escuela dominical? Discúlpeme, aquí viene el sheriff, aquí viene el policía, aquí viene el detective, y lo primero que preguntan es, ¿quién es el pastor? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que no preguntan por ninguno de ustedes? Entonces, pero tampoco, pastor, el hecho de que usted tiene este poder, o que la vida lo ha premiado, lo ha bendecido, lo ha dado pues esta responsabilidad, por favor, no abuse de él. Pastor, usted no es el dueño de la iglesia. No se olvide que usted es solamente, y quédese ahí, por favor, hoy, solamente el siervo de Dios al frente de la congregación. Hermano, por favor, no abuse de la inocencia de los hermanos. Negocio, ningún oficial de la ciudad, nadie puede decir que yo he ido a pedirle dinero para esta iglesia. Nadie. Nosotros no dependemos de nadie. Dependemos de Dios. Dependemos del Señor. Hay pastores que van a aprovecharse de su bondad, de su generosidad, de su ingenuidad. Y hermano, y por favor, ¿qué tal si, qué le parecería, hermano Felipe, si dona esa Suburban que tiene para la iglesia, hermano? Dios lo va a bendecir. Hermano Tony, ¿qué tal si nos regala esa Denali que tiene para Nazaret, para Golán? Armando, vaya pues, ¿qué tal, Armando, si de ahí del AMPM nos das a nosotros no el 10, sino el 50% de todos los bail bonds? Esto es lo que dicen un montón de sinvergüenzas. realiza un pacto de fe con Dios. Dona tu casa a la iglesia. Ah, perdón, pero no se aceptan del Infonavit, ¿verdad? Para los que no son de México no entienden que es Infonavit, sino que es en la casa del gobierno que tiene 25 metros cuadrados. No se aceptan casas del Infonavit. ¿No es cierto, hermana Carmen Sandoval? Se aceptan puras mansiones del Country Club, de Rancho Viejo, del VICC, con carro de golf incluido. Un montón de pícaros. Pastor, por favor, no abuse de la ingenuidad, no abuse de la generosidad, no abuse de la bondad de la gente. No abuse, pastor, de la confianza que le tienen. Los hermanos son cariñosos, hombre. Los hermanos son buenos. Yo me recuerdo que andaba... Llama la atención, y tiene razón, pero afortunadamente yo tengo razones para poder contestar ante asunciones o aquellas cuestiones de impresiones que la gente tiene. Había una vez un estudiante en el seminario, una de las primeras promociones que tenía, y un día, enfrente de todos, me quiso exponer y me dijo, porque se recuerda que yo en la mañana uso un traje y en la noche uso otro traje. Entonces me dijo, mire pastor, me dijo, quiero preguntarle, y usted me dijo, ¿por qué usa dos trajes? Es que la gente aquí anda preguntando. Mira, en primer lugar, ¿qué te importa? Le dije, ¿verdad? Para comenzar. En segundo lugar, ningún traje que yo tengo los he comprado. Todos me los han regalado. ¿Sabía usted que había una persona de esta iglesia que trabajaba en Hager y me llamaba cada tres meses y me decía, pastor, can you come to my office, please? I want you to take a look of our catalog. Y yo yo escogía los trajes que por catálogo me regalaba esta hermana. Y por eso, no quiero que se repita esto, pero es necesario que se lo diga. Y ustedes no tienen por qué hacerlo. Yo recibo muchas tarjetas de dealers, de Macy's, y me dan ciertas cantidades de dinero. Me dice, pastor, a usted ya no le damos dinero, me dice. Porque lo conocemos bien, que todo el dinero que le damos, usted lo pone para las misiones. Así que aquí está, mire, vaya a comprarse esto y lo que usted quiera. Todas las corbatas, las camisas, perdóneme, discúlpenme los hermanos en Centroamérica que están escuchando esto, en Sudamérica, los hermanos que no están pasando por esto, esto es lo que yo he vivido. Le pido a Dios con todo el corazón, desde aquí hasta acá, nunca abusar de la confianza que ustedes me han tenido. ¿Cómo no estar agradecido con la iglesia? Hermana, ¿qué le parece si me hace aquellos frijoles refritos que usted... Sí, pastor. Y como quiere quedar bien conmigo, un galón me traen de... No, hermana, si era un poquito nada más. Hermano, mire, por favor, una salsita que usted tiene y me traen esto. Ustedes son testigos. Hermano, es impresionante. Y los que andan conmigo se han dado cuenta de esto. Yo voy a un restaurante. El 90% de los restaurantes que yo visito, no pago. Porque siempre hay personas que me invitan. O no me invitan los que están ahí, los comensales, los que visitaron. O me invita el dueño. O alguien que me dio algo con una tarjetita para ir a comer. ¿Cómo no voy a estar agradecido con Dios? Esto me preocupa. No quiero abusar. Por favor, yo no quiero en ningún momento abusar de la confianza que ustedes me tienen. Otra cosa. Cambiemos esa figura, por favor. No abuse de las muchas horas que los hermanos de su iglesia invierten en la obra. A ellos no se les paga salario. ¿Es cierto, Irán? ¿Es cierto, Carlos? ¿No es cierto, Iván? Y muchos. Ustedes, los Boy Scouts que tenemos y los Boys and Girls que vienen a trabajar a Golán, a usted no se les paga. Y hay pastores que abusan de horas y horas y horas de muchos hermanos que voluntariamente vienen a la iglesia. ¿No es cierto, hermano Felipe? Horas para arreglar el sonido, horas para venir a trabajar, horas para ensayar, horas, horas. Y esas horas no las invierte solamente el pastor, las invierten casi todos ustedes. Y hay pastores que no sabemos en ningún momento apreciar y sobre todo darnos cuenta que esta gente, que además de su trabajo, vienen a la iglesia y tienen compromisos en su familia. No olvide que ellos trabajan en lo secular. Y después de esto vienen a la iglesia. Usted, pastor, no hace otra cosa más que vivir para la iglesia. Usted es dueño de sus 24 horas, ellos no. Ellos tienen que dividir las 24 horas en tres, usted solamente en una. El pastor solamente vive para la iglesia, ellos viven para su familia, ellos viven para su trabajo, y las otras horas las invierten aquí en la iglesia. Pastor, no abandone la iglesia. Y esto nunca va a pasar. Esto jamás de la vida va a pasar. No abandone la iglesia por otro mejor salario. No comprometa a la iglesia en deudas que usted no va a pagar, pastor, y se las va a dejar cargadas a la congregación que se va a quedar. Hay dos o tres personas, y una de esas personas está acá en esta noche. Pero, mire, ha sido de esos mosquitos molestosos desde el año 99-2000. Pastor, vámonos de aquí. Pastor, vámonos de acá. Pastor, compremos un terreno. Compremos nosotros 10, 15 acres. Hagamos un edificio para 2.500, 3.000 personas. Me lo decía cuando todavía no estaban las 18 iglesias que se han comenzado. Vámonos. Pongamos un estacionamiento de 5 acres y un edificio de 2 pisos, un mezanine y me trago. ¿Cuánto va a costar? Le dije. Mire, me dijo, casi 100.000. Pero la construcción, 2 millones. Dios me bendiga. No, le dije. ¿A quién le voy a dar la deuda? A ustedes. Si yo hubiera hecho caso, ¿sabe usted que estuviéramos pagando ahorita nosotros? $8,000 a la quincena al banco por 20 años. Y no tuviéramos la oportunidad para apoyar a misioneros. Y no hubiéramos dejado ir a muchos pastores porque tenemos que sobrevivir nosotros. Por eso, dame esa cita que viene. Vea lo que dice. Dame la cita, por favor. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. El siguiente versículo. Ah, aquí está. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno de ellos sea hallado fiel. Pastor, no se vaya de su iglesia. Hombre, no venda, por favor, su primogenitura por un plato de lentejas. No deje su iglesita a la cual ya usted usó, a la cual usted ya rasuró, a la cual usted ya trasquiló, a la cual usted ya le sacó toda la leche a las ovejas, y ahora como ya no hay lana y ya no hay leche, opta por irse a otro lugar. Y encima de esto, dejó prendidos y colgados a los hermanos de la iglesia con deudas que usted no va a pagar. Esto no es correcto, no es ético. Segunda cosa, ahora vamos a darle vuelta a la mesa, al sartén. Primera Corintios capítulo 9, versículo 11 al 14. Ahora es cuando la iglesia abusa del pastor. Primera Corintios, y todo esto, es que es increíble la Biblia, maravilloso, porque todo lo encontramos acá. Aquí no hay nada de que él se lo inventó, aquí no hay nada de que él aprovechó este momento para decir, no, si yo no tengo, pues, mire, este no es, ya no tengo yo por qué venir y decir esto, ya estamos en un tiempo donde somos maduros, donde entendemos todo, ya sabemos de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. O sea, que aquí no estamos en ningún momento tratando de descubrir otra vez América, ni de reinventar la rueda. Primera Corintios capítulo 9. Versículos 11 al 14. Vea lo que dice. Reclamo público del apóstol Pablo a la iglesia que él comenzó. Mire lo que dice. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Los hermanos de Corinto se habían olvidado de las atenciones para el siervo. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero nosotros no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Oiga, ¿que ustedes no saben esto? Le dice Pablo a los corintios. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen de dónde dice? Y que los que sirven al altar, del altar participan. Oiga. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio. ¿Qué dice? El viernes estamos acá con respecto a que nadie puede servir a dos señores. Y le dije, hermanos, yo no tengo ningún problema. Algún día de ustedes se juntan, al fin y al cabo, ustedes son la iglesia. No, pastor, ya no queremos ningún holgazán acá que busque trabajo. Yo ya puse una aplicación con el hermano Tony Zaguirre. Voy a ser el janitor del Tax Collector's Office. Y si no me acepta, hermano, ¿cómo usted no me aceptaría a mí? Yo no me enfermo, hermano. Yo no pido permisos. No se muere ningún familiar. Vaya. Yo no voy a andar ahí que Holiday. Yo le limpio y le lavo su carro si quiere. Oye, vaya. Yo lo podría hacer. Pero
El tiempo no. Usted sabe. Este bivocacionalismo en la actualidad no funciona. Aquí lo está diciendo el Señor. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Yo no tengo nada que reclamar a esta iglesia. A mí por pena, muchas veces me he tenido que guardar una cantidad de cosas. Por pena y vergüenza, porque ustedes me han convertido a mí en un pastor lleno de excesos. No necesito nada. Es que no necesito. Ustedes han sido, pero espectaculares. Y le cuento este caso de los restaurantes, y le cuento este caso de los trajes, y le cuento este caso de las corbatas, y le cuento este caso, bueno. Y pastor, ¿y usted cuándo va a comprar un carro suyo? ¿Se ha dado cuenta? ¿Se ha dado cuenta de eso? Todos los vehículos son rotulados. Son de la iglesia, pues. No, es que mire, aquí hace falta mucha tela que cortar y probablemente va a quedar mucha tinta en el tintero, pero yo creo que con esto es suficiente. No abusen, hombre, del oficio del pastor. Iglesias que no reconocen el trabajo del ministro. Hay dos citas bíblicas que yo se las quiero poner acá, y si gusta usted, no por desconfianza, sino porque necesitan ustedes comprenderlo, dame las citas, por favor, metamos en esto. Vean lo que dice la Biblia. Ahorita le voy a dar dónde está exactamente la cita. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de la obra. Tened paz entre vosotros. La segunda cita. Oiga esto, los ancianos, los pastores, los ministros, que gobiernan bien, sean tenidos por dignos con doble honor. Double stipend es la palabra que aparece en el griego. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Iglesias que desconfían del pastor en el aspecto de las finanzas. Le conté esto, lo que sucedió. Usted sospecha del pastor. Aquí something smells fishy. A mí el pastor no me lace. Él cree que uno es tonto. Él cree que yo nací ayer. Ok. Y ahí está la miradita. I don't really think so. It's too good to be true, ¿verdad? Ok. Llegó un pastor a una iglesia y como que le leyeron la cartilla. Usted puede bautizar, usted puede ganar almas, usted puede presentar bebés, usted puede casar, usted puede hacer funerales, usted va a predicar el Evangelio, usted nos va a representar públicamente, usted va a enseñar, usted tiene escuela dominical, usted va a servir la cena del Señor, usted va, todo. Pero nosotros las finanzas las manos vamos a manejar. ¿Qué le dijeron al pastor ladrón? O sea, pastor, venga a visitar a mi mamá que se está muriendo. Pastor, venga a visitar a mi hijo que está enfermo. O sea, me confía su hijo, me confía su mamá, me confía su casa, me confía su alma, me confía su matrimonio, me confía la consejería. Y no me confía un billete. ¿Qué me está diciendo? Soy ladrón. Por eso desde que venimos y hasta el día de hoy, nunca ha existido una firma mía y una firma de mi esposa y de ningún familiar mío en la chequera de la iglesia. Nunca. Con una trayectoria, con 25 años acá, por 20, por 30, por 40, por $50, por $100, por $2,000, yo no quiero terminar mi ministerio. ¿Y por qué echaron al hermano Navarro? Por ladrón, por rata. ¿Qué le pasa? Si a mí me pasa sangre en la cara, hombre. Yo tengo una esposa, ¿qué le voy a decir a mis hijos? Yo tengo una familia, ¿qué le voy a decir? Vica, ¿y quién es mi nono, mi abuelo? ¡Ladrón es tu abuelo! ¿Te das cuenta? Hay veces que hay gente que solamente porque, como la lengua no tiene hueso, por eso se mueve muy rápido, por eso decimos cosas que no son correctas. Iglesias que dudan del trabajo del pastor. Bueno, es que yo vine a verle. Es que yo no lo vi. Es que yo le pedí que fuera al hospital a visitar a mi prima. Hermana, yo estuve ahí. Ya esa cuestión de, mire, discúlpeme, pregúntele a su prima. Ya no me gusta, porque entonces ha dudado de mí. Bueno, al fin, ¿usted qué quería? ¿Que la fuera a ver a usted o a su prima? Mire qué difícil, hermano. Cuando la iglesia duda del pastor. Fíjate que fui a la casa del pastor y era las 9 de la mañana y se acaba de levantar. ¿Por qué no le pregunta qué hora se acostó? Perdón con el bostezo del hermano o de la hermana que está haciendo ahorita, que ya me invita. ¿Verdad? No sé quién bostezó por ahí, pero me cayó bien. Sí, usted está viendo a la hora que me levanté a las 9, pero no se dio cuenta que a las 5 de la mañana llegué yo. Cuidado, esos son abusos. Son abusos. Iglesias que abusan de la paciencia del pastor. Y cuidado con esto, porque estos abusos pueden provocar al pastor que actúe en la carne. Y cuidado con las reacciones carnales. ¿Se recuerda del ejemplo que le pasé de aquel pastor? Estuvo 18 años en una iglesia. Ojo con esto. Mire, pan para su morral. 18 años. ¿Y cómo 10 o 11 o 12 años fueron terribles? Su esposa con un ataque de nervous breakdown, pierde a una de sus hijas en drogas. El otro hijo se va de la casa y arma un matrimonio y embarazó como a dos muchachas y a una de la iglesia. Se destrozó la familia pastoral. Y el pastor, despacito, así como los lagartos, ¿verdad? Así como Juancho, el de la laguna de Tampico, ¿verdad? Así camina, ¿verdad? Y miran así nada más. Solo se acercan a la presa y hasta rascan hoy. Se fue a la iglesia y llegó a la corte de tal pueblo y demandó por 18 años $10,000 a los 10 diáconos de la iglesia. El juez llega y dice, pero, pastor, excuse me, what are you telling me? You're suing the church? No. I'm not suing the church. I'm suing the people that made my life miserable. ¿Cuál es la demanda? Yo estuve 18 años ahí y pido 10 mil, oiga esto, $100,000 a los 10 diáconos. Ganó la demanda, $1,800,000. Y el pastor tenía como 75 años de edad. Ponga que se haya muerto porque ya se murió a la de 80. No se gastó el dinero. Ya me imagino cada yogur. En el nombre de la hermana Pérez, decía el yogur, ¿verdad? ¡Ay! En el nombre de la hermana Navarro, decía, ¿verdad? Y se iba a los tacos y se iba, por ejemplo, a las hamburguesas. ¡Vamos, honey! ¡Ay, mijo, pero no te preocupes! Que hay dinerito en el nombre de Gerardo Sánchez, ¿verdad? ¡Ay! Cuidado con las reacciones carnales. No vaya a pensar que usted es malo. Hay gente más mala que usted. Iglesias que abusan ignorando, marginando, criticando, no solamente al pastor, sino que también a la familia del pastor. Esto es lo que la Convención Bautista escribe, y le voy a decir por qué pastores antes de 65 años se van. Y luego le voy a terminar de decir esto maravilloso. Hermano, nosotros lo hemos vivido, pero no hard feelings, ¿ok? Cuando llegamos nosotros, mi esposa y mis hijos no eran invitados a algunas piñatas de ustedes. Mi esposa no era invitada a algunas fiestas de la femenil. No es que la hermana esté ocupada, no es que la hermana anda con el pastor. Nosotros también necesitamos un tiempo de convivio. No, a ella no le digan, pero ¿cuál es el problema? Pues, ¿cuál es la tirria? Por eso nos vamos, y yo me voy con mucha paz y tranquilidad, que me llevo a mi esposa. ¿Dónde quieres ir? España, vámonos. ¿Dónde quieres ir? A Italia, que no tiene malos gustos, ella no va a los outlets de aquí de Mercedes. No, sí, pero Europa, pues, ¿eh? Vamos a San Fernando, le digo yo, tal vez te dejo ahí un par de semanas, ¿verdad? No. Disculpe, ¿le molesta eso? ¿Les incomoda, le inquieta? Y eso lo sufrimos. Nuestros hijos no eran. Hoy no. Por eso digo no hard feelings. No. Hoy no. Es que no tengo nada que reclamarles, hombre. No tengo nada. ¿Usted cómo? Sería ingrato, sería injusto. Ustedes han sido en el ministerio lo mejor que me ha pasado en la vida. Yo les debo a ustedes. Si ustedes deciden ahora, bueno, mire, no le vamos a pagar. Mire, hermano, no se preocupe, no me paguen. Yo amo esta iglesia. Y voy a seguir haciendo con todas las ganas del mundo lo que he venido haciendo a través de todos estos años. Las 5 principales respuestas. Esto es una encuesta. That's a survey que hizo el Southern Baptist Convention. Por eso dice Lifeway, que es la agencia que maneja Miriam, tú conoces eso, ¿no? Lifeway es la agencia que te manda a ti el material para escuela dominical. Bueno, entonces cuando hay una fractura, cuando hay una ruptura, cuando se va un pastor, cuando se jubila un pastor, o cuando echan al pastor, o cuando él deja el ministerio, hay un equipo que se llama como el Annuity Board de la convención, y hay un grupo de counselors. Y tienen un eslogan muy bonito: Serving those who serve. Mira qué bonito. Sirviendo a aquellos que ya sirvieron. ¿Por qué se va el pastor? ¿Por qué dejó la iglesia? Cambio en el llamado. Que algunas veces de estas son situaciones de caprichos, escuela de los niños, la salud, que es alérgica al frío, que es alérgica al calor, que la escuela no sé qué, que bueno, total, 40%. Por conflictos internos en la iglesia, 25%. Desgaste. Ya no. Desgaste. 19%. Finanzas personales. Ya los hermanos no me pagan. Tienen años de aumentarme. Tienen los hermanos aquí. Es que los hermanos son testigos de Jehová. Aquí no creen en Navidad. Yo sí creo en Santa Claus, hermanos. Hombre, yo vaya pues. Aquí los hermanos, no, es que es una fiesta para nada. Pero yo sí creo en Santa Claus, hombre, vaya. Por finanzas personales se van, se tienen que ir. Y por asuntos familiares. No, que mi esposa tiene que ir a cuidar a su mamá, o yo tengo que ir a cuidar a mi papá. Esto ha pasado con algunos que han estado aquí en el púlpito, que se han movido de Dallas para Tennessee, o de Tennessee para Wisconsin, por lo mismo. Pero le voy a leer esto. Lástima que no tuve tiempo para... La revista se llama Unchained. Y dice esto: Pastors on Hell's Hit List. Los pastores que están en la lista del infierno. Y dice aquí, se lo voy a traducir en el español: Pastor, si tú estás viviendo una vida consagrada, predicando la verdad, caminando en amor, orándole al Señor fervientemente, haciendo crecer tu iglesia y manteniéndote con tus pies firmes en las cosas que son rectas, que es what? Tú estás en el target del enemigo. Tú estás en la mira del enemigo. Pastor, if you are living a consecrated life, preaching the truth, walking in love, praying with your heart for your people, and standing for righteousness and growing your church, you are most certainly a target of the enemy, Satan. ¿Sabe con quiénes no se mete el diablo? Con los que no hacen nada. Pero con el pastor que se está reventando la espalda. Es el número uno en la lista de Satanás. That's why we as a pastors, we need your prayers and your comprehension. Dios nos mantenga alejados de abusarnos mutuamente. Vamos a ponernos en pie. Esta noche voy a pedirle algo. En su mente pueda llegar el nombre del pastor que usted quiera orar. No necesariamente tiene que ser por el pastor Navarro. Vamos a tener una oración de un minuto. Levante en oración al pastor que usted más quiera en este momento interceder por él. En este mismo momento, ese pastor está siendo visitado por las hordas, por las tropas de Satanás el diablo. Hay iglesias satánicas en los Estados Unidos que oran y ayunan para la destrucción de muchos ministros y de muchas iglesias. Un minuto en oración. Ore por el pastor que usted quiera. Y yo voy a terminar la oración. Padre, en esta noche yo no pretendo ni hacerme la víctima, ni poner al grupo de mis colegas o mis consiervos como víctimas. Porque algunos de nosotros hemos sido victimarios. Algunos de nosotros hemos sido los que hemos abusado. Pero quiero poner en tus manos a aquellos que están al frente de un ministerio, de una iglesia, para que tú, Señor, los guardes, los cubras, los protejas. No nos quejamos los pastores, porque esto lo entendemos desde el principio. Porque si esto lo hicieron con tu Hijo Jesús, lo harán también con nosotros. Solamente queremos que nos des fortaleza en medio de las tormentas. Que nos des a nosotros convicciones profundas. Que no sea un mejor salario. Que no querramos huir nosotros por algún problema. Hemos entendido que las fugas geográficas no solucionan ninguna situación. No es tampoco porque ya se terminó la luna de miel. Ya la iglesia ya me... Ya no me inspira. Nosotros entendemos que la vida es una carrera. Y no solamente queremos terminarla, sino que queremos terminarla bien. Por eso yo aprovecho de pedirle a todo este pueblo lindo, que es un pueblo muy solidario, para que ellos hayan tenido el tiempo para orar por el pastor que ellos hayan querido hacerlo. Y ahora yo oro por todos los que conozco, especialmente por aquellos que están sufriendo. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Tráenos el miércoles para reunirnos y seguir alabando tu nombre. No dejes de bendecir a esta iglesia. ¿Conmigo o sin mí? En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.